A propósito de visitas, ha llegado una nueva visita a Estudios Centrales y le vamos a pedir a Adriana, que es más entendida en el tema, que nos presente a nuestra visita. Adriana.
Bueno, él es entendido en el tema en realidad. Alberto Ferreira, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Adriana, bueno, el resto del equipo, bueno, toda
buenas
la
tardes.
Sí, como hablábamos ayer por teléfono con la producción, la idea es un poco la convocatoria de hoy, hablar de energías, ¿no?
Energía. Sí.
Más allá de lo que comúnmente uno entiende por energía, ¿no? Fuera del Manuel Capelluz y de lo que ha aprendido en la escuela, ¿no?
Sí, claro.
Pero en cuanto a esas energías por ahí, no físicas, que tanto hoy en boga están en la comunidad, ¿no?
Más por, sutiles.
Claro, más sutiles. Esas energías no convencionales, podríamos decir, ¿no? Si querés lo comento ahora en el taller, sino después.
Sí, dale, problema, dale, dale, ¿sí? Sí.
Y todo nace un poco por un taller que se va a dar aquí en Paraná, que se llama Energía de las Formas.
¿Sí? Energía de las Formas.
Energía de las Formas, que se va a dar en calle Ramírez 3647, en un espacio que se llama Multiespacio Mantra. Y eso va a ser el sábado 30. ¿Y qué es lo que apunta? Bueno, conocer, un poco investigar, o sea, tener la, digamos, de cerca esa construcción de formas que generan un cierto tipo de energía. Uno, para poder entenderlo así muy muy ilustrativamente, ¿no? Porque para imaginarnos, porque esto no es televisión,
sí.
Es decir, así como una antena capta un tipo de onda, que sin esa antena no podría captar ese tipo específico de onda, como la, bueno, FM, la radio, etcétera, sí. Y un montón de ondas. Acá se intenta hacer lo mismo con distintas formas. En este caso sería lo más conocido, que la gente que más o menos un poco indaga en estas cuestiones un poco parafísicas, ¿no? Son las más conocidas, las pirámides, ¿sí? Esa energía que generan las pirámides, una energía, como hablamos recién, no física, no convencional. Después hay otros tipos de energías, que sé yo, son los solenoides, ¿sí? Como espirales,
sí.
Que también, si uno se rastrea en la historia, eran empleadas por los orientales, ¿no? Que en ese famoso feng shui, ¿no? Para, sí. O feng shui, como quieran llamarlo, para poder organizar la energía, justamente lo que estamos hablando, de la casa, ¿no? Entendiendo como un ser vivo, una casa, un hogar, un ser vivo, ¿no? Como nosotros, ¿no?
Mira.
Que nos circulan o nos circundan infinidad de canales energéticos. Yoyotnas dirían los en India, meridianos dirían los orientales en China, ¿no? Y así cada uno con su idea. Pero entender que hay una infinidad de ramales energéticos, de ahí viene la acupuntura, etcétera, de este tipo de energía no convencional. ¿Sí?
Que influye de manera positiva o no en nosotros, en nuestro ambiente.
Que puede influenciar a favor o en contra, dependiendo de esa armonía. Decían los orientales, por ejemplo, que la energía, o podemos empezar por el principio, ¿no? Ellos decían o dicen que todo en el universo es energía. Para hablarlo más en criollo, ¿no? Todo es mente, toda esa energía, todo, lo que hablamos, lo que escuchamos, lo que tocamos, toda esa energía, pero en diferente grado de dicotomía, dicotomización. Todo es energía. Ahora, si esta energía en algún momento se dice que ellos la relacionan como con el agua, como si fuera agua, que debe fluir para mantenerse limpia, cristalina, que siga nutriendo, que no genere malestar, ¿no? Inundaciones, etcétera, o falta, sequías, ¿no?
Claro.
Para que pueda funcionar bien, tiene que ese recorrido, ese circuito, debe funcionar bien. Cuando funciona mal, por alguna X razón, ahí se estanca la energía, se bloquea y genera desarmonías. Esas desarmonías las conocemos como enfermedades.
Claro.
Y en una casa también pasan cosas, ¿no? Digamos, en un hogar, que también hay mucha relación entre la persona y la casa.
Bien.
Y por ejemplo, este taller, ¿no?, que hablamos hoy, por ejemplo, va apunta a poder construir elementos de formas, dijimos espirales, solenoides, pirámides. Otro muy conocido hoy en día se llama, como marca promocional o comercial, le dicen orgonitos, orgonita, que viene de un psiquiatra, Wilhelm Reich. Bueno, eso se ha popularizado bastante, que son distintos tipos de formitas, redondas, piramidales, etcétera, que se venden en todos lados, en internet, uno si va a capilla se lo enchufan hasta en el colectivo, que genera, digamos, una neutralización de energías densas, o energías, por ejemplo, de la computadora, de los enchufes, para que no nos haga mal, ¿sí? Para que no nos desarmonice nuestro campo bioenergético, o algunos dicen aura, ¿no? Pero bueno.
Claro, porque se afirma que la energía electromagnética creada por el hombre es neutra. La energía natural tiene dos polos, negativo o positivo. Y que la neutra termina de alguna manera afectando a cualquiera de estos polos, positivos o negativos.
Claro.
Sí. Yo por ahí, en mi desconocimiento sobre el tema, pienso respecto de algunas referencias que se han hecho oportunamente, por ejemplo, dentro de los campos de energía que uno mismo genera, y que al ponerse en contacto con otras energías, es como que recibe uno la influencia de esas energías.
Exacto, exacto, exacto. Eso lo han visto muchas culturas antiguas. Esto se ve mucho para las personas. Bueno, yo justamente encontré aquí un compañero de gente que practicamos Tai Chi o Tai Chi Chuan.
Mirko. Para los oyentes, les digo.
Hola.
Que bueno, además yo he indagado cuestiones, digamos, parapsíquicas. Uno termina en el comienzo de las cosas, por lo menos en mi caso, ¿no? Entender que, por más que yo haya estudiado parapsicología y otras cosas, mi formación básica, pero de conocimientos muy ancestrales, está relacionado con el arte marcial. En este caso voy a hablar de lo que sería el Qigong, el Tai Chi Chuan. Y ellos hablan, te decía, de estos orientales, de esta energía o el Chi, que uno lo puede obtener desde los alimentos, la respiración, que ya uno tiene un Chi ancestral también, y que la idea de poder mantener, optimizar este Chi, o mantenerlo fluido como el agua, decíamos, genera que uno esté en esa armonía y genera salud para uno y para otro. Y estos campos, como decía, que uno puede llegar a percibir del otro, cuanto más uno entiende y practica, como te decía, prácticas como el Qigong, ¿no? O Qigong, como quieran, lo hayan escuchado, también ese genera realmente la percepción, digamos, de uno que lo puede realmente vivenciar.
El autoconocimiento, en definitiva.
Sí, sí, pero uno puede vivenciar, no solamente su gestión. Yo no te digo que vamos todos a mover, no sé, en las cortinas con la mente o con las manos, pero si uno practica bastante, uno puede percibir realmente de manera, yo te diría hasta física, esa energía. De hecho, los monjes, lamas, tibetanos, etcétera, demuestran muchas proezas, más allá de la magia o lo circense, que uno lo puede ver, digamos, de frente, o sea, cara a cara, proezas muy increíbles, ¿no? Que está relacionado mucho a esa energía, más allá de lo físico. O sea, no es porque solamente son acróbatas, sino porque tienen un manejo realmente importante de este chi o ki, de esta energía, ¿no?
Decía por allí dentro de la presentación, la producción, que vos también te has abocado a investigar sobre fenómenos anómalos.
Exactamente.
¿Están relacionados también con esa energía?
Pero claro, fíjate que cuando uno termina, una vez estábamos hablando con un investigador que hoy creo que está en el país, muy reconocido, que ha viajado por todo el mundo, su apellido es Fernández. Y una vez hablamos con él, decía, che, pero hablamos de la cuestión esta ancestral de las, yo te decía, de las técnicas marciales, meditativas, y de lo que fue la parapsicología. Y en cierta forma la parapsicología, si bien nace de tratar de desenmascarar fraudes mediúmnicos, de gente que decía que se comunicaba con los espíritus, claro, etcétera, etcétera, nace como para desenmascarar esas cuestiones que por ahí jugaban con, digamos, la credulidad de la gente.
Claro.
Pero más allá de eso, cuando empezó a crecer la parapsicología, incluso hasta cambiar de nombres, ¿no? Psicotrónica, etcétera, se encontraba con estas prácticas antiguas de gente o sea, hindúes, chinos, indotibetanos, que realmente hacían, tenían un encuentro muy fuerte con esta energía. o sea, chamanes antiguos, ancestrales.
Los propios chamanes aquí de América Latina.
Exactamente.
¿No? Perú, Bolivia.
Que ellos viven,
los
claro.
Los propios incas, mayas.
Claro, que ellos vivenciaban, digamos, lo que hoy podríamos decir fenómenos anómalos o fenómenos paranormales, etcétera, ¿no? El poder tener experiencias extracorpóreas, el contacto con espíritus, el contacto con los espíritus de la naturaleza a través de viajes chamánicos, ¿sí? Uh-huh. Eso ya, digamos, en la antigüedad como que se vivía más en contacto con esa cuestión.
Claro.
En cierta forma, desde de las dos técnicas o estudios que yo he hecho, he encontrado, digamos, este hilo en común, que son los fenómenos anómalos. Uh-huh. Se han denominado de muchas maneras, ¿no? En India se los llama algo así como Siddhis, ¿sí? Que son fenómenos anómalos. Uh-huh. Pero cada cultura tiene esta cuestión de una realidad que escapa a la comprensión.
Claro.
Sino que podemos entenderla, querer explicarla, claro, o simplemente aceptarla.
Alberto, y volviendo hacia lo cotidiano, por ejemplo, ¿cuáles serían los elementos que podemos tener cerca o qué podemos hacer para conservar esa energía de la que vos hablás?
¿Para conservarla?
Bien, ¿no?
La buena energía.
Claro.
La buena energía. Bueno, existen técnicas de meditación, uh-huh, del comer bien, de no estar tan cerca de aparatos, de enchufes, de la casa. No tan cerca, me refiero de celulares, notebook, televisores.
Estamos todo el tiempo.
Bueno, estás pidiendo algo que está bastante difícil.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y para todo esto, por ejemplo, hay elementos, ¿cómo se llama? Estas estructuras, por ejemplo, piramidales, solenoides.
Que algunos, cortan, ¿no?
Que cortan esta esfera. O estos organitos, digamos, que cortan esta.
Es real.
De hecho, funciona. Uh-huh. Funciona. Cuando está bien hecho, digamos.
Hoy están muy de moda las lámparas de sal, por ejemplo. Uh-huh.
También, sí, sí.
No sé si.
Sí, las fuentes de agua también que ionizan el ambiente. Sí.
Tal cual, todo eso sirve como para ir sumando. Digamos que uno, obviamente, que si uno no está en el tema, por ahí se confunde si empieza a investigar mucho en internet. Pero por ahí, si uno empieza a hacerlo de a poco, uno como que puede encontrar soluciones muy prácticas para esas cuestiones densas de la casa, ¿no?
Uh-huh.
Ayer fui a una casa, precisamente, a lo que se conoce como para limpiar las casas de densidades, ¿no? Esas densidades, ¿cuándo son? Cuando uno ve que todas las cosas que uno viene haciendo ordenadamente, un tiempo, meses, años, pero de pronto empieza todo a salir mal.
Sí, sí, sí,
uno pasa, más o menos ya sabe.
Uh-huh.
A veces uno dice, bueno, no se puso a pensar que tal vez uno empezó a hacer algo distinto. Pero cuando, digamos, el conjunto familiar, porque ayer yo hablé con toda la familia, cuatro integrantes, tres integrantes, es como que todos estaban de acuerdo con lo que sucedía en la casa. Entonces, ahí es cuando uno hace un estudio, ¿sí? Energético, se conoce como radiestesia, entre otras cosas, ¿no? Tratar de entender qué energía hay ahí, o sea, qué nivel de saturación de densidad, positiva, negativa, hay como para que nos genere algún malestar a los vivientes, ¿no? Estaba medianamente cargada, ¿sí? Se hacen, vamos a llamarla así para que se entienda, pequeños rituales, pequeñas limpiezas, para que eso se descargue y se acomode esa energía, ¿no? Uno lo ve más común por ahí cuando a alguien le hacen acupuntura o algo por el estilo, ¿no? A una persona, que acomoda la energía de la persona.
Uh-huh.
Acá se hace algo, no te digo que es parecido, pero la idea es similar, que esa energía de la casa pueda drenar y manejarse mejor. Y muchas veces una casa tiene energías que se conocen como radiaciones telúricas nocivas, ¿sí? Bueno, esas radiaciones se pueden medir para saber qué tipo de neutralizador podemos colocar en el ambiente, ¿no? Y ahí es donde vienen bioarmonizadores psicotrónicos. Suena así medio raro,
uh-huh,
pero son símbolos en tres dimensiones o en dos dimensiones que realmente equilibran esa energía. Y si hubiera, como hablaban los tibetanos, ellos hablaban de demonios, bueno, ¿qué cultura no tiene sus demonios, no?
Uh-huh.
Ellos se colocan, por ejemplo, trampas para atrapar demonios, ¿sí? Y bueno, esas trampas son, si uno lo traduce al castellano, son símbolos, son formas que hacen que una energía, para no llamar a demonios...
Claro, es mala energía,
exacto,
energía,
exacto,
como
exacto,
dijiste...
densa.
Claro, que no fluye.
Claro, uh-huh. Pero uno puede acercarse a lo mismo de diferentes ángulos. Uno, si le pone, es como cuando uno musicaliza algo, ¿no? Yo puedo estar hablando acá y si le ponen una música de terror, esto va. Le ponemos, hasta impostamos la voz de otra manera. Entonces hablamos con una tensión y, viste, una casa de terror. Pero puedes poner otro tipo de música, ambientamos distinto y hablamos con terminología científica y es lo mismo. Uh-huh. Pero la idea, cuando uno va a intentar armonizar eso, es que esa cosa que hace mal, aunque no la entendamos, la probemos y después vemos si hace bien o mal. O sea, mejor dicho, si uno puede estar mejor o si la cosa sigue igual. ¿Por qué? Y acá, perdón que no sé si sigo. Acá podemos,
un par de minutos.
Acá podemos poner lo que yo siempre uso, que de, bueno, la gente lo podrá googlear, ¿no? Hoy es muy fácil, en nuestra época no existía todo esto. Uh-huh. Pero hay una cuestión que se llama navaja de Ockham, o ley, uh-huh, de economía de hipótesis. Ockham era un, ¿cómo se llama? Un inglés, sí, filósofo, lógico, en el cual él decía que esta, digamos, teoría de parsimonia o ley de economía de hipótesis dice que ellos tienden a tener la explicación más sencilla, uh-huh, y no la más compleja. A eso atiende la ley de economía de hipótesis o navaja de Ockham, ¿sí? Uh-huh. En el cual, por ejemplo, si en una casa se apagan las luces, explota un foco, uh-huh, tal vez no es un demonio, sino que puede ser que se cortó la luz y explotó un foco. ¿Me explico? Entonces, sí, ley de economía de hipótesis. Uh-huh. Lo que sí también dicen, después hay toda una controversia, es que no necesariamente esa ley de economía de hipótesis tiene que ser la correcta. Obviamente que no. Bien. Pero yo aplico generalmente esta navaja de Ockham porque es más sencillo, a veces es más saludable, uh-huh, y de querer o de entender que todo siempre va a ser extra, super paranormal. Muchas veces es algo que no es normal para nosotros, uh-huh, pero que sí existe y que alguien, sí, conoce el tema y, uh-huh, y tiene explicaciones. O si no tiene explicaciones, no tiene por qué ser algo totalmente extradimensional, uh-huh, de otro universo, ¿sí? Por, exacto, más que haya posibilidades que así fuera, ¿no?
Exactamente. Adriana, no sé si te quedaba algo pendiente. Alberto, no sé si vos querés hacer alguna invitación.
Sí, sí. vuelvo a reiterar la invitación, sí, de Energía de las Formas para el 30 de septiembre, uh-huh, cada sábado, uh-huh, para aquel que quiera aprender a construir elementos que, uh-huh, nos ayudan a estar bien, no solamente a nosotros, sí, sino también a lugares, a nuestra, uh-huh, casa. Entender la energía de las pirámides, poder, uh-huh, usarla para la salud, para otras cosas. Ese es un taller y después hay otros talleres para octubre. 14 de octubre hacemos viajes chamánicos con tambores, uh-huh, eso no lo hago yo, vine una persona a hacerlo, uh-huh, de Santa Fe. Y al otro día, el 15 de octubre, hay una construcción de tambores chamánicos para que cada uno construya su propio tambor y podamos vibrar al sonido de ese tambor. Nos conectamos con culturas ancestrales y se lleva su tambor, ¿sí? Esto lo pueden,
¿cómo pueden anotarse?
¿Cómo se contactan? O me pueden buscar a mí como Alberto Ferreira en Facebook. Uh-huh. Va a ver como los González, hay un montón, pero
hay,
bueno,
muchos.
Alberto Ferreira, se van a dar cuenta porque van a salir temazcales, cuestiones que ver con, claro, la energía. Y si no, está el Multiespacio Mantra en calle Ramírez 3647. Uh-huh. O lo buscan también en Facebook, Multiespacio Mantra. ¿Sí?
Mantra, así como suena.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, gracias Alberto Ferreira, entonces profesor de parapsicología e investigador de fenómenos anómalos, que ha estado con nosotros y nos ha interiorizado bastante respecto de algunas cuestiones que no son tan cotidianas, uh-huh, al menos para muchos de nosotros, ¿eh? Gracias por estar.
Muchísimas gracias.